Specialty Foods y Locos por el Asado te invitan al evento Love and Grill en Museo Marte. Podrás deleitarte con 7 cortes de carne de la más alta calidad, música en vivo, bebidas y un show único gracias al invitado estelar Locos por el Asado. Ven este próximo viernes 23 de febrero y disfrutarás del sabor del asado de primer nivel. Entradas a la venta por Fun Capital. Presenta Cerveza Modelo. Patrocinan Nico, U.S. Smith, Cado, Crixton, Hereford. Copatrocinan Canal 12, Sonora FM 104.5.
Si tu tos quieres quitar, tosil debes de tomar. Si te duele la garganta, con tosil lo olvidarás.
Para esa tos que no te deja tranquilo, toma tosil. Tosil en sus 5 presentaciones. Tosil con sabor a miel, para la tos con flema. Tosil original para la tos seca. Tosil infantil. Tosil caramelo, refresca la garganta. Tosil fórmula 4x4 para la tos rebelde.
¿Y tu tos?
Tosil me la quito.
Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
Fimi Specialty Foods y Locos por el Asado te invitan al evento Love and Grill en Museo Marte. Podrás deleitarte con 7 cortes de carne de la más alta calidad, música en vivo, bebidas y un show único gracias al invitado estelar Locos por el Asado. Ven este próximo viernes 23 de febrero y disfrutarás del sabor del asado de primer nivel. Entradas a la venta por Fun Capital. Presenta Cerveza Modelo. Patrocinan Nico, U.S. Smith, Cado, Crixton, Hereford. Copatrocinan Canal 12, Sonora FM 104.5.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos
de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
El único programa con especialistas en el tema. Entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga. Esto es Los Ex del Fútbol.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Los Ex del Fútbol. Ha sido emocionado como el profe Emiliano, damos inicio a un programa más. Gracias por acompañarnos. Un programa especial, feliz día del amor y la amistad a todos ustedes que siempre nos están sintonizando, que los consientan, que los traten muy bien y gracias por acompañarnos en Los Ex del Fútbol. Hoy tenemos un programa muy interesante, hablando también de polémicas que se generan en el arbitraje, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Así que quédese con nosotros, don Lisandro, ¿cómo está?
Feliz bien, día del amor. Gracias, veo que venís.
Acordes.
Simbólica.
De cupida.
Sí, bien amorosa, pero. Un saludo a todos y un abrazo a todos nuestros radioescuchas. Así es que aquí ya listos para comenzar con Manuelito y Emiliano, ya sí. Hablar de las preguntas que vos querrás.
Manuel, ¿qué tal?
Bien.
Usted viene de. ¿Qué son esos?
Sharks. No, que son
Marlins.
Marlins.
Costa,
bueno, pues arrancabas el programa con algo interesante, ¿no? Esa controversia de ese gol anulado al Leipzig. Bueno, entonces solo hay que hablar de Negreira y de esas cosas, ¿no? Pero cuando sucede lo que sucedió ayer, también hay que decirlo, ¿no?
Sí.
Ayer se le anula un gol que a otro equipo no se lo habrían anulado.
Es que siempre es así, no es ayer. Todos los partidos, todas las faltas a favor de un equipo y en contra del equipo con el que ellos juegan. ¿Y qué va a hacer?
¿Qué piensa, profe?
No, nada. Que el recuerdo más cercano fue las tres remontadas contra los equipos ingleses. Bueno, PSG, Chelsea, City, que no hubo ninguna. Pero es otro. Era otra vida. Buenas tardes a todos, felicidades por el día de hoy, contento de seguir involucrado con el amor de mi vida, que es este deporte, el fútbol tan lindo, que me ha hecho dar vuelta al mundo y conocer a tanta gente tan buena, una bendición realmente, así que para todos los que disfrutan de su trabajo, de su pasión, felicidad y que disfruten el día.
Bueno, vamos a dar inicio con el tema de selecciones nacionales. Además, como información de última hora, no se ha confirmado de manera oficial de parte de los equipos al que corresponde, que es el caso de Jocoro, pero el técnico nacional, el profesor Carlos Romero, será quien tomará las riendas del cuadro fogonero tras la salida del profesor Chochera Castillo. Hay que recordar, no se le aceptó las renuncias a ambos, pero si se confirma de que el profesor Romero ha reanudado los entrenamientos desde el día de ayer al frente del cuadro de Jocoro. Vamos a dar inicio con el tema de selecciones nacionales. Por cierto, la selección femenina, hay que recordar que tiene un compromiso muy importante este próximo fin de semana en esa situación de clasificación. Ya se encuentra en Estados Unidos, ya realizó también su primer entrenamiento en donde va a enfrentar a Guatemala por el repechaje de la Copa Oro femenina. Y nos vamos también a temas de selección sub-20. Hay una convocatoria del profesor Juan Cortés, se la queremos compartir a continuación también. Y este es el campamento de la selección sub-20: Daniel Franco de Alianza, Iner Guevara de Alianza, Cristian Portillo de Águila, Henry Escobar de FAS, al igual que David Funes y Christopher Ortiz, Gerardo Contreras de FAS, Néstor Somoza de Once Deportivo y Christopher Guardado de Metapan, Wilber Díaz de Santa Tecla, William Molina de Balboa, Brian Maya de Cacahuatique, Walter Menjívar de y Hamilton Lemus del Comalapa, Nelson Díaz de Brasilia, Anderson Ochoa de Cruzeiro, Víctor Mejía de Once Lobos, Melvin Urbina del Inca, Steven Guerra de Dragón, Darwin López del LA Surf Soccer Club, Cristian Villalobos del LAFC, Marco Casilla del Rayo Vallecano, Daniel España de Unión Adraver, Kiano Casamalguapa del Cincinnati, Felipe Rodríguez del DC United, al igual que Christopher Argueta y Christopher Arias del New York City. Son los convocados por el profesor Juan Cortés para este campeonato de la selecta sub-20. Profe Emiliano, ¿qué le parece?
Interesante, veo muchos legionarios, sí. No siempre es una buena noticia, pero entiendo que quieren ver a los jugadores y quieren reforzar el nivel, la verdad, porque la participación que tuvieron a finales del mes de enero en Honduras realmente dejó mucho que desear. Obviamente no culpamos a nadie porque el equipo tuvo muy poco tiempo de participación e imaginamos que sus rivales sí ocuparon el tiempo para preparar. Técnico nuevo, jugadores que no se repiten porque hay muy pocos del fútbol nacional y bueno, ojalá que el señor Cortés aproveche este tiempo para sacarle el mayor provecho posible a los jugadores. Estos campamentos, microciclos son realmente cortos y si uno no le saca el provecho necesario, va a estar complicado la competencia. Lo que me extraña es sobre todo en los últimos dos torneos, en el que Alianza tuvo problemas económicos para fichar refuerzos, creo que hemos visto por lo menos 8 jugadores con edad de reservistas teniendo minutos y algunos muy interesantes. No veo ninguno en esa lista, ¿no? Sí. Es más, tienen a uno que hoy es titular y que venía jugando bien. Son, como decimos, no son gustos del tipo de jugador que quieren. Y no está participando. Santa Tecla es otro conjunto que tiene 2 o 3 jovencitos.
Podría aportar muchísimo.
Que vienen con minutos. Es más, hemos visto en convocatorias de mayor jugadores de Santa Tecla y en convocatorias sub-20 no. Lo que es raro. Pero bueno, como siempre, ¿no? Ojalá que el señor Cortés aproveche este tiempo para trabajar y que el equipo dé un salto De calidad, sobre todo por lo que vimos en enero. No, realmente, por lo menos a mí que me tocó seguir el torneo, no me gustó mucho.
Manuel. Sí, mira, yo creo que el profe Cortés debe asumir la realidad bajo la cual está. Todos somos sabedores de que lo que menos él ha tenido es tiempo, pero eso no debe convertirse en una excusa que valide cualquier tipo de resultado. Más bien, a partir de eso no lo desinhibe de la responsabilidad que amerita el caso. Él cuando recibió el puesto, pues sabía que iba a contar con la menor cantidad de tiempo posible y que pues esos eran los recursos con los que contaba, específicamente en cuanto al recurso tiempo. Muy, muy, muy poco. Pero eso no quiere decir que eso lo exime de la responsabilidad que hay. Hay que sacar todo el provecho posible. Yo estoy completamente de acuerdo con Emiliano. No se debe ver el presente proceso, y digo esto porque también he escuchado que se han involucrado jugadores que tienen una edad incluso inferior a la solicitada para la competencia, ¿no? Y esto pensando en un proceso. para la selección sub-20, que puedan participar en varias competencias. Y en este caso, pues creo que el tiempo es muy, muy reducido como para pensar en el proceso. La competencia que se tiene está a la vuelta de la esquina. Hay que pensar en esa competencia y para eso mismo hay que evaluar todo el portafolio de jugadores elegibles. Santa Tecla, Alianza, como bien mencionaba, son equipos que ya, que sus jugadores que están elegibles para la categoría ya están incrustados en la infraestructura, ya están siendo una realidad en el equipo mayor, por lo cual yo no dudaría en evaluar la posibilidad de que estén dentro de la selección pensando en procesos a largo plazo, ¿no? Yo creo que ahorita hay que pensar en la competencia a corto plazo, más aún que no se puede ir a ese campeonato a hacer el mismo papel que se realizó en el campeonato anterior. Eso hay que hacer un borrón y cuenta nueva. Se tuvieron 2 semanas para ese torneo, listo, la excusa está dada, válida, lo asumimos, pero a partir de hoy hay que pensar en que es una competencia seria.
Es importante que se retome el chip de la competencia y sí, eso va a ser primordial para lo que se pueda visualizar con el profesor Juan Cortés y los elegidos que tenga esta convocatoria. Este campamento es desde hoy hasta el 18 de febrero. Don Lisandro, ¿qué opina también?
Mira, yo creo que hay que esperar y ver qué resultados da esta sub-20 y cómo juega, ¿verdad? Yo tengo mis reservas si esto se ha hecho bien, sobre todo con el técnico, con toda franqueza, ¿verdad? Porque no hemos visto nada, la verdad, y bien pobre todo lo que han exhibido los equipos donde él ha estado. Y ya tuvo una participación y perdió a todos los partidos. Entonces, no sé, hay que esperar, quizás no volverme crítico porque no me gusta, pero creo que se equivocaron. Y yo, mientras no me demuestren lo contrario, entonces hablar de otra cosa. Yo creo que habían alternativas de gente que ya había estado en ese proceso que se pudo haber tomado en cuenta. No entiendo de dónde apareció él para ese puesto de selección y más que por la nacionalidad. Y eso a mí sí no me parece correcto. Así es que hay que esperar a ver, ojalá que le vaya bien, ¿verdad? Por él y por el
bien
país,
de todo.
El bien de todos, pero hasta no ver, como dicen, no creer.
Y siempre en temas nacionales creo que es importante destacar lo que se viene para la selección femenina. Es importante compromiso este próximo 17 frente a su similar de Guatemala. Una selección de Guatemala también que mencionaba el profesor Eric Acuña, que espera visualizar a la misma Guatemala que vio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que fueron aquí en San Salvador 2023. 23 jugadoras convocadas, se las presentamos a continuación. De esas 23 jugadoras, escuche bien, 16 son legionarias. 16 ha tenido la oportunidad el profesor Eric Acuña de buscar y visualizar y potenciar esta selección. Las guardametas: Idalia Serrano, Samantha Valadez, Ana Valenzuela. Las defensas: Linda Guillén, Elaili Hernández, Priscila Ortiz, Watsi Delgado, Juana Plata, Irma Hernández y Nicole Amaya. Las volantes: Victoria Sánchez, Samantha Fisher, Alejandra Chirino, Maquena Domínguez, Amber Marinero, Dania Gutiérrez, Daniel Fuentes, Isabela Recinos, y las delanteras: Brenda Serén, Karen Reyes, Abigail López, Jacqueline Velázquez y Samaria Gómez, de que sabemos que también está en búsqueda de un equipo. De estas legionarias, como lo menciono, 16 precisamente lo son. Sabemos que las más importantes que destacan en esta lista son Idalia Serrano, del Utah Valley Wolverines de los Estados Unidos, la portera que se ha ganado un puesto dentro de la titularidad del profesor Eric Acuña. Va a ser muy importante para que refleje lo que puede hacer frente a Guatemala. También a Juana Plata, que recientemente fue fichada por Rayadas de la Liga Femenil de la MX. También Victoria Sánchez, que es alguien que conocemos que ha tenido un proceso muy importante dentro de las selecciones juveniles, desde selecciones menores.
Samantha, y, sí, Alejandra, la más destacada. También Chirino.
Chirino, así es, 33 años, juega para el United City, esta chica, también Daniel Fuentes, Daniel Fuentes del Necaxa, que sabemos la convicción que tiene Daniel en la ofensiva para esta selección, y también, como dice Manuel, Samantha Fischer del Chicago Red Star, que es una mediocampista y ha generado muchísima expectativa frente a la selección nacional.
Porque ella fue la última que se sumó al proceso.
Sí,
se
ve fue que la última.
Entre comillas, que le estaban haciendo un seguimiento, pero también él vio que el proceso venía positivo y eso le dio mucho más ganas de venir a participar.
Sí, y eso es importante porque en las últimas declaraciones que brindaron antes de viajar a los Estados Unidos, ellas mencionaban lo importante que ha sido acoplar las jugadoras nacionales a las legionarias, a la estrategia que están tratando de implementar, al funcionamiento de una selección, y que son una familia, y eso lo recalcaba cada una de ellas en todas las entrevistas, y eso deja entrever el buen momento también que está viviendo de Unión, una selección que tenemos que estar pendientes y expectantes de los que puedan realizar en esta repechaje de la Copa Oro.
No, totalmente, aparte de lo que mencionaste, pues lo que tenemos arriba en delantera, sí, pues también es muy rico en cuanto a la nómina, el caso de Brenda, ¿no? Brenda, el caso Brenda. De bueno, a ver, aparte de eso hay que explicar que estamos a las puertas de un compromiso exageradamente importante en la historia del fútbol femenino de nuestro país, sí, ¿no? Porque se podría clasificar a Copa Oro, porque se podría contar con una clasificación histórica, y que estamos a las puertas de poder conseguirlo a partir de un trabajo, un proceso con mucha credibilidad. Lo que hemos visto en los partidos anteriores ha sido muy bueno, no solo tú mencionabas el hecho de la cantidad de legionarias.
Sí,
16. 16 legionarias. Y en este caso, la cantidad de legionarias también hace alusión a la calidad de las ligas en las cuales están compitiendo. Porque más allá de que sea Primera División de México, también muchas de ellas ya abriendo puertas, pues todo lo que tenga que ver, por ejemplo, también en colegiales en Estados Unidos, en college, en universidades de Estados Unidos, pues está muy cerca de la élite, o más cerca de la élite del fútbol mundial, que cada una de ellas, ¿no? Yo creo que sí es importante saber que tenemos una muy buena selección, que es una selección que puede sacar, que puede dejar plasmado en la historia. En este campeonato o en este partido puede comenzar a escribir una historia importante en el fútbol femenino. Recordemos que fútbol femenino por clasificación al mundial, por ejemplo, te deja 6 millones de dólares para una federación, ¿no? Lo que podría representar muchas trabajar veces en el fútbol femenino para la clasificación a un mundial, y lo que podría eso arreglar mucha de la infraestructura, que después vamos a estar pensando en que si eso va para selección mayor masculina, femenina. Bueno, pues qué bendito problema, ¿no? Bendito problema contar con ese dinero para después darnos riata, como se dice, por quién va a contar con esa plata. Pero lo importante va a ser trabajar por que la selección femenina también saque adelante algo que sería importante.
Y me gusta que como los ex del fútbol están montando la importancia que se debe a este partido, usted ha mencionado muy importante, es un partido para hacer historia, ¿sí? Que pueden hacer historia las chicas de Erika Acuña, que tuvieron un 2023 excelente al frente del profesor Eric Acuña. Estaba leyendo un poco de los números, 7 victorias al hilo, 26 goles a favor y 3 en contra. Hizo lo que tuvo que hacer en la Liga de Naciones, en las eliminatorias también de la Copa Oro, y además algo más importante a nivel global, cómo se ubicó precisamente, pasó del lugar 116 en la FIFA al número 104, y esos son números importantes, y número 15 en el top de la CONCACAF, y eso determina lo que puede hacer en este partido la selección de este próximo
17. Los dos partidos
17.
Que pierde en el 2023, lo pierde contra México, sí, que es el gigante del área, y contra Venezuela y Puerto Rico. Que sí, y que encima Venezuela venía completa, porque juega aquí en los Juegos Centroamericanos, sí, con su principal estrella, que juega nada más ni nada menos que Manchester City. Sí. Entonces, esa es la calidad de los rivales con los que cayó. Y cayó compitiendo, porque en los dos cayó contra México, creo que 1-0, y contra Venezuela 2-1.
Don Lisandro.
No, mira, yo creo que aquí el gran artífice de todo esto es su técnico, ¿verdad? Porque sí, él es el que ha logrado esto. Y en cuanto a lo que decía Manuel, es bien cierto. En Estados Unidos, al fútbol femenino, desde hace mucho le dan como más importancia que al soccer. Ahora ya no. pero no quiere decir que ya no le den importancia al fútbol femenino, sigue igual. Y siempre ha sido así en los perdón, high schools, college y todo eso, ya le daban bastante participación a fútbol femenino. Sí. Yo tuve la oportunidad de vivir allá, voy con alguna frecuencia, y tú vas a pasar por un high school y todo eso, y ves el montón de niñas jugando, es impresionante, y eso obviamente les ayuda a mejorar su nivel de juego, ¿verdad? Cosa que aquí lamentablemente no pasa. Aquí la liga nuestra de fútbol femenino es mala, un montón de jugadores fuera de peso. Y, en fin, a veces al principio cuando comenzaba servía para irte a reír, no para ir a ver fútbol, y es, hay que decirlo, ¿verdad? Y si algo ha cambiado, lo ha cambiado Acuña, porque desde que él llegó fue bien, bien serio, bien metódico, no dejó que se le metieran las manos, y los resultados están ahí, así que ojalá, porque lo que tú decís, ¿verdad? Si llega un mundial, te dan 6 millones, bueno, al menos la mitad deberían de reinvertirla en el fútbol femenino, porque es la que va a estar más cerca de estar yendo al mundial que el de los hombres. ¿Para qué la vas a desperdiciar? Y ya la otra mitad lo usas para infraestructura.
Pero imagínese qué bonito surgiría el tema de ese, ¿no? El tema de contar con ese presupuesto y decir, tener ese debate de a dónde debería de irse, que estoy completamente de acuerdo, que debería de reinvertirse en lo justo, en quien lo
valora. Las oportunidades también, claro, más próximas, digamos, de una clasificación, eso va a ser importante también. Vamos a hacer una pausa. Antes, la invitación para que usted asista al Love and Grill este próximo 23 de febrero y disfrute de cortes premium gracias a Pimi Specialty Foods. Como invitados especiales estarán Locos por el Asado, entradas a la venta en Pong Capital. Ya regresamos.
Los ex del fútbol, regresamos.
Ay, me siento estresado y me duele todo.
Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes. Dolocrin original, fuerte, y el nuevo Dolocrin Marihuana. Dolocrin Marihuana, el masaje que sí alivia. Compruébalo.
¡Que le apliquen Dolocrin!
Vitacil Soya, producto natural que te ayuda en el tratamiento del sobrepeso, a eliminar esas libritas de más y mantenerte en tu peso ideal. Sigue una rutina de ejercicios, una dieta balanceada y toma Vitacil Soya. ¡Acepta el reto! Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
Pimi Specialty Foods y Locos por el Asado te invitan al evento Love and Grill en Museo Marte. Podrás deleitarte con 7 cortes de carne de la más alta calidad, música en vivo, bebidas y un show único gracias al invitado estelar Locos por el Asado. Ven este próximo viernes 23 de febrero y disfrutarás del sabor del asado de primer nivel. Entradas a la venta por Fun Capital. Presenta Cerveza Modelo, patrocinan Nico, U.S. Meat, Cado, Trickston, Hereford. Copatrocinan Canal 12, Sonora FM 104.5.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos
de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
Si tu tos quieres quitar, tosil debes de tomar. Si te duele la garganta, con tosil lo olvidarás.
Para esa tos que no te deja tranquilo, toma tosil. Tosil en sus 5 presentaciones.
Tosil con sabor a miel, para la tos con flema. Tosil original para la tos seca. Tosil infantil. Tosil caramelo, refresca la garganta. Tosil fórmula 4x4 para la tos rebelde.
¿Y tu tos?
Tosil me la quito.
Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
Pimi Specialty Foods y Locos por el Asado te invitan al evento Love and Grill en Museo Marte. Podrás deleitarte con 7 cortes de carne de la más alta calidad, música en vivo, bebidas y un show único gracias al invitado estelar Locos por el Asado. Ven este próximo viernes 23 de febrero y disfrutarás del sabor del asado de primer nivel. Entradas a la venta por Fun Capital. Presenta Cerveza Modelo, patrocinan Nico, U.S. Meat, Cado, Trickston, Hereford. Copatrocinan Canal 12, Sonora FM 104.5.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos
de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
Continuamos con Los Ex del Fútbol.
Continuamos con más de Los Ex del Fútbol. Gracias por su sintonía a través de Radio Sonora y también de las diferentes plataformas digitales. Antes de ir con la entrevista tan importante que tenemos, quiero enviar un saludo muy especial porque me envían un mensaje. Dice: muchos éxitos en el programa, ya se extrañaba en la conducción a Diana. Saludos desde Perú, así que muchas gracias. No me dijo el nombre, pero ojalá nos ponga nombre. Y gracias a todos los que siempre están pendientes y en sintonía de Los Ex del Fútbol. Le damos la bienvenida a nuestra casa, a Rafa García, guardameta del cuadro del Club Deportivo Águila. Hola Rafa, ¿cómo está? Le saluda Diana. Bienvenido a Los Ex del Fútbol.
Buenas tardes, ¿qué tal Diana? ¿Qué tal a todos? Un saludo en la mesa. Bueno, un saludo a toda la audiencia también. Todo bien.
Gracias Rafa, también un saludo para usted y para toda su familia. Rafa, ¿cómo se encuentran los ánimos del Club Deportivo Águila tras 6 jornadas disputadas? Quizás no es el inicio que ustedes deseaban ni el inicio que me imagino se habían proyectado como equipo también luego de ser los campeones.
Sí, bueno, la verdad que no es el comienzo deseado, eso está a la vista y todo el mundo se da cuenta, sobre todo también teniendo en consideración el plantel que hay, ¿no? El grupo de jugadores que si bien sufrió algunas modificaciones, es básicamente la misma base que terminó saliendo campeón el torneo pasado. Pero bueno, hay varios factores que han influido, como por ejemplo la poca pretemporada que se tuvo, que también... creo yo también que uno mentalmente, o sea, cuando hablo de uno, digo del grupo, mentalmente también se ha desgastado un poco en el logro obtenido, pero bueno, ya es tiempo también de que tratemos de levantar esto. Yo creo que a nivel de juego creo que hemos mejorado, hemos venido de menos a más, tomando en cuenta el inicio del torneo, pero bueno, quizás los resultados no indican lo que ha sido el juego, ¿no? Nos ha tocado empatar, bueno, el otro día nos tocó perder, pero creo que hemos tenido muchas fases del juego en las que hemos dominado y hemos generado muchas situaciones para convertir. No hemos tenido esa certeza para poder convertir y no hemos podido ganar los partidos, porque esto es así, esto se gana con goles. Quizás en el torneo pasado llegábamos menos, pero convertíamos más, no lo sé. El fútbol no es lineal, es muy dinámico y hoy nos toca tener este comienzo, pero hay que estar tranquilos porque si hay algo que siempre he dicho y lo sostengo, lo importante es cómo se termina este tipo de torneos, que bueno, es ahí cuando se definen, ¿no?, los campeonatos.
Hola Rafa, un gusto saludarte. Manuel Salazar te saluda por acá. Quisiera hacerte una consulta. Tú estás hablando acerca de cuáles son algunos de los motivos que podrían estar pasando por la cabeza del jugador de Águila, el hecho también de una pretemporada corta. Más allá del partido que se tuvo contra Firpo, en el que también yo estoy sabedor de que, por ejemplo, los primeros 15, 20, 25 minutos más bien, el partido pudo haber estado 3-0 a favor de Águila fácilmente con la generación de oportunidades que tuvo Águila. Ahora bien, más allá de eso, yo por lo que he visto, creo que Águila es, en la diferencia táctica de lo que veíamos el torneo anterior a este, es un Águila que ha priorizado mucho un orden táctico que le permite incluso estar bien parado en la pospérdida para no conceder tanto gol. ¿Esto ha sido algo por indicación? ¿Esto ha sido algo más bien que en el campo se ha priorizado el hecho de que muy probablemente se había juzgado el año pasado, la temporada pasada, que el equipo era un poco endeble en defensa y que se ha priorizado el trabajo para poder estar mejor parado tácticamente y esto ha causado que no se priorice tanto la ambición hacia el ataque? Esa es la perspectiva que tiene este servidor y te lo pregunto para si es hay que desmentirlo, pues lo desmentimos acá, Rafa. ¿Cuál es tu percepción respecto a esto?
¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo vas? Mira, yo creo que esto de la parte defensiva no viene solo de este torneo. Creo que si vos te fijás y tomás en cuenta el torneo pasado, yo creo que hubo un quiebre, no me recuerdo exactamente la fecha, pero fue por ahí, por la segunda vuelta, donde el equipo empezó a mantener el cero, empezó a hacerse más sólido, empezó a lograr situaciones de juego, más favorables. Lógicamente que tuvimos un comienzo y una primera rueda donde quizás nos convirtieron bastante, para lo que estamos acostumbrados, para lo que estoy acostumbrado personalmente y para lo que tendría que estar acostumbrado a un equipo grande. si vos te fijás, si empezás a tomar en cuenta, hubo un quiebre en la segunda vuelta, te digo, no me recuerdo la fecha exactamente, pero sí nos empezaron a convertir poco, y eso, sumado a la contundencia ofensiva que tuvimos el torneo pasado, donde la verdad tuvimos jugadores que estaban en un gran momento, convertían con mucha facilidad, eso nos permitió lograr sacar muchos resultados, pero yo creo que no es que se haya dejado de lado y no, el discurso no se ha cambiado para nada. Yo creo que si vos te fijás, el partido pasado con Firpo, creo que no fueron solamente 15 o 20 minutos, yo creo que el primer tiempo fuimos netos dominadores, si bien Firpo tuvo dos llegadas, o sea, tuvo la del gol, y tuvo, bueno, una desatención ahí donde una jugada que Steven aprovecha un rebote ahí que quedó en una salida del equipo y quiere definir, la pelota pasa cruzada, fueron aproximaciones aisladas, donde nosotros tuvimos creo que entre 5 y 6 chances claras para poder convertir. Y si nos vamos a los partidos de este torneo, si vos te fijás, bueno, el otro día Wilber fue factor fundamental para Firpo, sí. La fecha pasada fue Pleité, la anterior había sido Jimmy para que el limeño no le convirtieran muchos goles, contra Fuerte San Francisco fue Guardado, y si vos te fijás y empezás a hacer un análisis claro, los arqueros rivales contra nosotros terminan siendo factor fundamental. Eso habla de que nosotros sí estamos llegando, sí estamos teniendo posibilidades, sí estamos generando, pero no estamos convirtiendo, porque la historia sería diferente si el otro día con Firpo, en esos primeros 15 o 20 minutos que vos mencionás, que para mí fueron más minutos, nosotros hubiésemos convertido de las chances que tuvimos, hubiésemos convertido quizás 4, 5 o 3, y el partido era otro totalmente, ¿entendés? Entonces, a eso sumarle de que Firpo quizás tuvo una contundencia que tuvo 3 llegadas, nos convirtieron 2 veces, y bueno, 2 golazos, y bueno, ante esas cosas quizás uno no puede hacer mucho, porque como le decía a Diana en un comienzo, el fútbol no es lineal, tiene esta dinámica, pero tampoco hay que dramatizar. Creo yo que hay que estar claros de que el camino, estamos en el camino, estamos generando, y simplemente tenemos que volver a esa senda de confianza que nos permita volver a ganar los partidos.
Hola, buenas tardes, Rafa, te saluda Emiliano Pedroso. Agradecemos bueno, los minutos que nos prestás, y creo que la sinceridad en este caso y el análisis interno es muy bueno, sobre todo para nosotros que opinamos, y a veces tener palabras de primera mano, de primera línea, siempre nos abre un poquito la cabeza acerca de nuestras opiniones. Así como hablas lo del fútbol lineal, que yo estoy completamente de acuerdo, también hablas que no solo fue la cuestión de empezar tarde la pretemporada y que tal vez hubo algunos cambios dentro de su plantel. Creo que ahí es lo principal, es eso, ¿no? La puntería a la hora de la generación de situaciones. Desglosaste muy bien los últimos 4 o 5 partidos donde el equipo llegó lo suficiente como para anotar más de un gol, no lo pudo hacer, dejó a los porteros o a las defensas rivales como figuras en ese torneo, en esos partidos. Y eso también hace, como decís tú, ¿no? Sumado a que obviamente no empezar tarde la pretemporada hace que no tengas el ritmo suficiente, algunos jugadores que tienen una contextura física que tal vez les cuesta un poquito más agarrar ritmo, y eso sumado a la que nosotros hemos visto y claro que es la presión que se tiene ahí en San Miguel, que parecería que la gente no termina de cuajar con el equipo, hace obviamente que uno, sobre todo los más jovencitos, se pongan nerviosos a la hora de poder manejar un partido. Y eso es lo que le ha faltado, creo que a Águila, en la mayoría de lo que van de las 6 fechas. En el único partido que hizo el primer gol, ahí fue donde lo manejó y lo ganó. Después de ahí, creo que las situaciones externas terminan jugándole en contra. En ese aspecto, tú nos das la tranquilidad de que van por el camino correcto y de que el grupo está bien. ¿Qué se puede hacer de aquí en adelante? Obviamente, parecería que el equipo tiene que acelerar para dar un salto de calidad, pero no sé qué es lo que pensás tú al respecto.
¿Qué tal, profe? Sí, mire, creo que en esto hay que ser siempre honesto, y en mi caso, más allá de jugar al fútbol hace muchos años, también me he preparado desde una parte, ¿no? Buena parte de la dirección técnica, entre otras cosas. Entonces trato de ver el fútbol de otra forma, no simplemente ser básico en el análisis de decir, no, si haces goles ganás y si no los haces no ganás. O sea, yo creo que es un poco más complejo y hay otros factores que influyen y juegan, lógicamente. Yo siempre soy de la idea de que la forma de salir de las rachas negativas es ganando. Y yo quiero también hacer memoria, porque si bien en el torneo pasado fuimos primeros de punta a punta, y en el anterior también, en el torneo que se terminó suspendiendo, en el torneo pasado, si hacemos memoria, hubo una racha de 5 o 6 partidos que también el equipo no ganó. Creo que empatamos 4 y perdimos 1, justamente con Firpo. Pero claro, como el equipo iba primero, y más allá de esa racha el equipo no perdió la punta, no pasó nada. Entonces ahora sí se ve todo un poquito más complicado, porque el inicio del torneo, nos encontramos fuera de zona de clasificación y estamos como en un momento complicado desde esa parte, pero no, o sea, complicado desde la parte de resultados, ¿verdad? O sea, pero no desde la parte de juego. Yo creo que el equipo está tranquilo en eso. Hubo momentos que nos costó generar juego, nos costó en el torneo pasado, ¿verdad? Nos costó generar juego, nos costó encontrar la línea gol, pero creo que este torneo estamos bien, o sea, en esa parte. O sea, es como que yo creo que esto cambia teniendo esa cuota de fortuna nuevamente, de la pelota entre y podamos ganar. Si vos te fijas, si este torneo nos han convertido, las dos veces que nos convirtieron perdimos. Fue con Alianza y fue el otro día con Firpo. Entonces solamente falta que tengamos esa tranquilidad, porque se está trabajando, no es que no se trabaje, no es que solamente se deje al azar, pero tener esa tranquilidad de encontrar el camino. El otro día nos encontramos al minuto y medio con un penal. O sea, si nosotros nos ponemos en ventaja, yo creo que el partido iba a ser totalmente diferente. Y así todo, no fue que al fallar el penal nos quedamos solo con esa situación y no, seguimos generando, pero bueno, la fortuna, la tranquilidad que tengo yo para definir, no estuvo. Y uno también tiene que tomar en cuenta de que somos seres humanos, podemos tener tardes malas, cualquiera, o sea, de mis compañeros, y bueno, o sea, es parte de, quizás los mismos que tuvieron una tarde mala el otro día, quizás el próximo partido son las figuras, y así es esto. Entonces hay que tener tranquilidad, brindar tranquilidad y no dramatizar por demás.
Ok, Rafa, solamente dentro de lo que acabas de mencionar, me parece interesante. Yo creo que todos los equipos en una temporada, en una liga, tienen un punto bajo, entre comillas, bajo de rendimiento en cuanto a números, ¿no? Yo creo que todos, en cualquier liga del mundo, incluso el mejor campeón en la historia, en una competencia de largometraje como lo son las temporadas regulares, pues hay un punto bajo, y tú lo estabas también mencionando acerca de ese punto bajo en el torneo anterior. ¿Podría ser el mensaje hacia la afición, y esta es mi pregunta hacia ti, el mensaje hacia la afición o el mensaje al oyente en este momento, podría ser el punto más bajo, entre comillas, de la temporada de Águila ha pasado y que eso es lo que busca Águila de aquí en adelante, poder revalidar lo que hizo todo el año pasado?
Y lo que pasa que no, o sea, yo no te puedo decir que el punto más bajo pasó. Es lo que todos quisiéramos, la verdad. Todos queremos terminar con esta racha, como te digo, adversa de resultados. Quizás no tanto de rendimiento. Aunque también te tengo que decir, o sea, si vos ves el partido del otro día, te puedo decir que el primer tiempo fue muy bueno y el segundo tiempo fue malo. También te lo tengo que decir, o sea, no te puedo decir. Okay. De hipocresía de mi parte decirte, no, jugamos todo el partido fuimos superiores a Firpo. No, tampoco te puedo decir eso. Sí te puedo decir que estamos haciendo las cosas para conseguir los resultados positivos y ojalá que sí, que sea, como vos decís, el punto más bajo del torneo sea este y de acá sea todo para adelante y para arriba. Nosotros somos los primeros que queremos volver a encauzar esto y ser el Águila que fuimos los dos torneos pasados, que fuimos superiores al resto de los equipos, aunque O sea, lógicamente, algunos no lo compartan y están en todo su derecho. Los números hablaban de que fuimos superiores. Hoy, si vos mirás los números fríos, Limeño está por encima del resto. Pero nosotros, así todos, fuimos el único equipo que le ganó. Entonces, eso habla también de la dinámica y lo dinámico que es el fútbol. Lo cambiante que puede ser. Lo que yo sí puedo decirte es que estamos trabajando, y no es un discurso, es la realidad, estamos trabajando para mejorar en lo que hay que mejorar, que lógicamente siempre hay muchas cosas para mejorar, incluso te lo digo, el torneo pasado también, aunque ganáramos, sabíamos que había muchas cosas que teníamos que mejorar y las trabajábamos. De eso se trata esto, también tenerla, pero sobre todo tener la tranquilidad, creo que este plantel la tiene, tiene también la gente necesaria como para poder manejar este tipo de situaciones. Creo que ahí creo que Emiliano hacía referencia a la presión que también de jugar acá y que quizás a algunos les pesa, pero yo creo que este plantel también tiene gente que puede manejar esas cosas, lo manejó durante todo el torneo pasado, durante todo el año pasado te diría, también en el primer torneo que se suspendió, y o sea, creo que eso no nos va a afectar, creo que esto es cuestión de que podamos volver a ganar y sobre todo enlazar una racha de victoria, ¿no? Eso es lo que va a hacer de que el equipo gane confianza y vuelva a esa senda que creo que es donde tendríamos que estar en base al rendimiento que estamos teniendo.
Rafa, gracias por tomar la llamada y por esta interesante entrevista y sobre todo creo que lo más importante es por la honestidad, la sinceridad de cómo se encuentra Club Deportivo Águila y por supuesto que les deseamos mucha suerte para la próxima jornada número 7.
Bueno, gracias a ustedes, estoy siempre a la orden, un saludo ahí a todos en la mesa y a toda la audiencia, y bueno, vamos arriba, un abrazo.
Gracias, era Rafa García, guardameta del cuadro del Club Deportivo Águila, que en los números, como lo mencionábamos, 3 empates, 2 derrotas y 1 victoria momentáneamente en lo que va del torneo El Campeón Nacional. Vamos a hacer nuevamente una pausa, Love and Grill, en el Museo Marte, este próximo 23 de febrero, con invitación especial de Locos por el Asado, todo gracias a Pimi Specialty Foods. Las entradas están a la venta en Fon Capital. Ya regresamos.
Los ex del fútbol. Regresamos.
Pimi Specialty Foods y Locos por el Asado te invitan al evento Love and Grill en Museo Marte. Podrás deleitarte con 7 cortes de carne de la más alta calidad, música en vivo, bebidas y un show único gracias al invitado estelar, Locos por el Asado. Ven este próximo viernes 23 de febrero y disfrutarás del sabor del asado de primer nivel. Entradas a la venta por Fun Capital. Presenta Cerveza Modelo, patrocinan Nico, U.S.Smith, Cado, Trixton, Hereford. Copatrocinan Canal 12, Sonora FM 104.5.
Si tu tos quieres quitar, tosil debes de tomar. Si te duele la garganta, con tosil lo olvidarás.
Para esa tos que no te deja tranquilo, toma tosil. Tosil en sus 5 presentaciones.
Tosil con sabor a miel, para la tos con flema. Tosil original para la tos seca. Tosil infantil. Tosil caramelo, refresca la garganta. Tosil fórmula 4x4 para la tos rebelde.
¿Y tu tos?
Tosil me la quito.
Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
Pimi Specialty Foods y Locos por el Asado te invitan al evento Love and Grill en Museo Marte. Podrás deleitarte con 7 cortes de carne de la más alta calidad, música en vivo, bebidas y un show único gracias al invitado estelar, Locos por el Asado. Ven este próximo viernes 23 de febrero y disfrutarás del sabor del asado de primer nivel. Entradas a la venta por Fun Capital. Presenta Cerveza Modelo, patrocinan Nico, U.S.Smith, Cado, Trixton, Hereford. Copatrocinan Canal 12, Sonora FM 104.5.
Ay, me siento estresado y me duele todo.
Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes. Dolocrin original, fuerte y el nuevo Dolocrin Marihuana. Dolocrin Marihuana, el masaje que sí alivia. Compruébalo.
¡Que le apliquen Dolocrin!
Vitacil Soya, producto natural que te ayuda en el tratamiento del sobrepeso, a eliminar esas libritas de más y mantenerte en tu peso ideal. Sigue una rutina de ejercicios, una dieta balanceada y toma Vitacil Soya. ¡Acepta el reto! Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos.
De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
Continuamos con Los Ex del Fútbol.
Esto fue Los
Ex. Continuamos con Los Ex del Fútbol.
Esto fue.
Continuamos con más de Los Ex del Fútbol. Gracias por su sintonía. Continuamos hablando. Antes de pasar a temas internacionales, es importante mencionar lo que surgió ahora, siempre en temas económicos. Ayer hablábamos de la situación de FAS y ahora vamos a retomar lo del cuadro de Platense. Y es que Platense no entrenó ese día debido a la deuda salarial que tiene la dirigencia del cuadro gallero con el equipo, que es desde el mes de diciembre. En diciembre les deben el 75% de su salario y todo el mes de enero. Por tanto, el cuadro de Platense decidió no entrenar de cara a la jornada número 7. Esa es la información de la primera división, pero también en cuanto a temas internacionales, se viene también un partido muy importante en la Ciudad de México, en donde el América recibe al Real Estelí con un global de 2-1 que favorece al equipo nicaragüense. Y algo muy importante que destacar también es la logística que ha llevado a cabo el equipo del Real Estelí para este encuentro programado a las 9:15, siempre por esta instancia de la CONCACAF Champions Cup. Desde hace 6 días está el Real Estelí para acoplarse, sabemos muy bien, a la situación climática, de cómo pueden precisamente afectarle la densidad también de la Ciudad de México al equipo, con arbitraje estadounidense para este partido. Don Lisandro, ¿qué espera de este encuentro? Sobre todo por la ventaja que lleva el Real Estelí.
Mira, la ventaja es relativa. Un 2-1 con un gol ya te empata. Va a ser un partido difícil para Real Estelí. Yo creo que ya lo dije yo la semana pasada con el buen resultado que obtuvo, que yo creo que había que felicitarlos y aplaudirles, ¿verdad? Ahora van a un estadio complicadísimo donde el equipo mexicano va a meter a todo su plantel. Obviamente no se va a querer quedar en el camino ya del torneo. Y va a ser un partido difícil. Yo creo que obviamente el favorito claro es América para dejar a Real Estelí, pero eso en ningún momento tiene que quitar todo lo bueno que han hecho hasta este momento, ¿verdad? Y si logran dar la campanada, pues enhorabuena. Yo creo que no va a haber nadie en Centroamérica que no vaya a estar contento y estarlos apoyando. Pero hay que estar conscientes de que es difícil jugar allá, porque jugás también contra el arbitraje, porque siempre presionan más a los pequeños, a los que no están acostumbrados a ver, que a los grandes. Entonces se van a topar con un montón de cosas. Así es que ojalá desearles el mejor de las suertes. Y lo otro que sí no sé, pero Manuel de eso quizás lo puede decir mejor, o Emiliano que yo, es con relación a haberse ido 6 días antes, porque con 6 días antes no vas a solucionar el problema de la actitud. Es más, por eso mucha gente viaja un día antes o a veces el mismo día, si tenés, para precisamente no te afecte el organismo. Vas 6 días antes, pues a lo mejor sí ni vas a estar como en una tiniebla, que ni lograste 100% una cosa, y más es lo que te puede complicar. Y además, yo te digo una cosa, irse a una concentración 6 días antes de un partido es lo más tedioso que puede haber. Por mucho que estés en un hotel bueno y sí, todo eso es mentira. Verdad. Una cosa y 2 días antes, tenés un día para medio salir, distraerte y todo, pero 6 días encerrados en un hotel, yo eso no lo hubiera hecho. O sea, creo que es innecesario. Cuando vino el profe Lara, acuérdense que se llevó contra el Philadelphia 1 3 días antes del partido, y los jugadores estaban cansados, porque no vas a relajarte, vas con la presión del juego. Entonces, un día más que estés en el hotel es un día más de presión que tenés, no te sirve como para qué vas a mejorar de lo que has venido haciendo todo el tiempo. Entonces, eso no es aconsejable. No sé, a veces lo hacen de buena intención, y yo no quiero criticar la buena intención que ellos tienen, el esfuerzo que han hecho, no, pero si eso va a ser beneficioso, yo pienso que no, que al contrario, eso te presiona más. Y eso es lo que tú no tenés que hacer en este tipo de partidos.
Manuel, el técnico brasileño del América fue empático en recalcar de que a él le gusta de que ellos sean los favoritos. Sabemos que el América es el máximo ganador de estos títulos de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Y algo muy importante también que resaltó es que su equipo no está jugando bien, pero no por eso no van a dejar de plantearse de la mejor manera ante el Real Estelí, que muchos lo han catalogado como la sorpresa de esta liga.
Sí, Diana, es que hay que entender una cosa, que bueno, como bien decía Lisandro, muy probablemente el mejor resultado a nivel de clubes en la historia de Nicaragua, pues probablemente haya sido el ganarle al América de México, ¿no? Sí. Y que pasar esta eliminatoria para el Real Estelí podría ser el mejor resultado a nivel de clubes que podría existir en la historia del fútbol nicaragüense. Y por otro lado, hay que decirlo, una derrota de parte de América en esta serie podría representar una de las peores derrotas, si no la peor derrota que el fútbol mexicano podría tener al quedarse eliminado por un equipo de liga nicaragüense. Entendiendo las palabras del entrenador, es totalmente acorde a lo que vamos a ver en cancha, un equipo que más allá, hablando del América en específico, un equipo que más allá de su rendimiento en cuanto a nivel futbolístico, volumen de juego, no esté en su punto más alto, pero que este tipo de partidos, siendo un futbolista profesional mexicano, estando en Primera División de México, perteneciendo a la América de México, no te puedes dar el lujo de que venga el Real Estelí y te deje eliminado. Hay que apelar no solamente al rendimiento deportivo, no solamente al rendimiento táctico, no solamente al volumen de fútbol, sino también a las agallas, porque este partido, siendo futbolista profesional mexicano de la América de México, no te podés permitir que te vengan y te eliminen. Aparte de eso, mencionar que después de uno de los mejores resultados, si no el mejor resultado a nivel de clubes de la historia de Nicaragua, el gran candidato sigue siendo el América. Hay que decirlo así, el gran candidato para darle vuelta a esto, y no quiere decir que no tengamos la ilusión de que un equipo centroamericano pueda conseguir un resultado así de loable, pero el gran candidato sigue siendo América como para conseguir la eliminatoria.
Profe Emiliano.
El entrenador creo que fue claro, habló claramente que su equipo no está jugando bien, pero el otro día con un poquito de puntería podía haber ganado el partido por 2 o 3 goles de diferencia en Nicaragua. Creo que esa falta de puntería del América hizo, obviamente, ¿no? Y el gran partido de Estelí hace que lo mantenga siempre en partido, siempre motivado al equipo nicaragüense. Lo que dice Lisandro es claro, el grande aquí es el América. Y ellos como institución, la liga de CONCACAF, si bien la miran de costado, pero a ellos les da un salto al Mundial de Clubes, que ese es el real objetivo de ellos. Y si bien puede ser que no lleguen al Mundial de Clubes, porque ya le ha pasado, ya ha ido Tigres, ya ha ido Monterrey, entonces, pero quedar eliminado con un equipo nicaragüense sería una catástrofe completa. Sería un fracaso para ellos como temporada, ni siquiera como logro o campeonato, sino que sería un fracaso como temporada.
Podríamos hablar del peor fracaso en la historia de la liga.
Y un fracaso que se extendería para todos los equipos mexicanos,
porque para la liga en sí.
Para la liga en sí, entonces...
Si tu campeón y uno de los equipos más fuertes y más representativos llega a quedar eliminado, es un golpe bien grande para la liga. Por eso el contexto es muy fuerte. La diferencia es muy corta como para no ponerlo como candidato a la América. Como decimos, la ilusión de Real Estelí es grande. Ha tenido muy buenos rendimientos, sobre todo de visitante. Pero creo que lo de esta noche va a ser bien complicado. Fisiología deportiva no nos vamos a entender. Creo que los 6 días no es suficiente. Creo uno elegiría ir sobre la marcha por todas estas cosas que hablamos. Y se va a ver en la cancha. Seguramente se van a ver 2 equipos a velocidades diferentes. Sin hablar de la calidad entre uno y otro. Si vos empezás a ver de entrada 2 equipos a velocidades diferentes, quiere decir que la planificación no le funcionó como, como los nicaragüenses esperaban.
Y en cuanto a esos escenarios, hay que recordar que el América, si gana por 2 goles, clasifica de forma directa y no dependería de ninguna situación en particular. También puede lograr el América ese boleto a octavos, ganando por 1 gol de diferencia. Hay que recordar que eso sucedería solo si gana el América 1-0 a su favor, ya que el empate en el global haría que se recurra en el primer criterio, que es el de desempate, que son los goles anotados como visitante. En ese caso, la anotación de Quiñones en Nicaragua sería decisiva para la clasificación de el América. Y también en otro de los escenarios, el América gana por 1 gol con marcador de 2-1, deberá jugarse tiempo extra, ya que también estarían igualados con goles de visitante, mientras que cualquier otra victoria por 1 gol, es decir, 3-2, 4-3, 5-4 también, y sucesivamente, favorecería al Real Estelí por la aplicación de la mencionada regla del gol de visita. Esos son los posibles escenarios. Fichita.
América.
Gana el América.
América. América también, hay que recordar.
No me gustaría que quedara fuera, yo soy Chivas, pero América.
Este partido se ha programado a las 9:15 por esta CONCACAF Champions Cup en México, como lo resaltábamos, arbitraje estadounidense para este encuentro. Y también el Tigres recibe al Vancouver con un global de 1-1 este encuentro. Este sí está programado a las 7 de la noche en el Estadio Universitario San Nicolás de los Garzas en México, con arbitraje salvadoreño está programado este duelo. Teníamos pendiente también lo que pasó en la polémica ayer de el Real Madrid y en esa victoria de 1-0 frente al Leipzig en condición de visitante el Madrid, pero mañana lo podemos hablar.
Por cierto, qué golazo, ¿no? Qué golazo.
El de Ibrahim.
Qué golazo.
Sí.
Ey, es un tipo, cuando le preguntan si es zurdo o es derecho, él dice, yo soy derecho, pateo mejor con la derecha, pero conduzco mejor con la izquierda. Y ese gol lo conduce todo con la izquierda y define con pierna izquierda. Bueno, aquí tenemos la imagen de esa anulación de ese primer gol, que estoy seguro que si el rival hubiera sido otro, pues seguramente no le habrían anulado este gol, ¿no? Yo creo que entras más en polémica anularlo.
Está claro que el gol no está en offside. Yo tengo una situación que me gustaría analizar, que obviamente el VAR no la pone ni nada por el estilo. Se ve que Rodrigo, creo que es quien habilita, ¿verdad? Rodrigo. Me parece que es Rodrigo, sí. ¿Ves el jugador que está detrás del Leipzig, detrás del portero?
Sí.
Creo que él, cuando la jugada van saliendo todos, Rodrigo es el último, porque ese jugador lo tiene tomado. De alguna forma retrasa su salida a hacer la línea, porque la línea del Real Madrid se ve bastante pareja, excepto Rodrigo, que se está comiendo los mocos.
Es que lo que sucede es que al final entiendo que pitan falta, ¿no? Sí. Al final lo que sí, porque, pitan porque es la falta sobre el arquero.
Ok. Es que nadie sabe qué pitó. Pasó, porque Mateo Lajos, que es un arbitraje, ya sabemos nosotros que ha sido bastante
madridista,
sale diciendo que no se explica cuál es el por qué anularon el gol. Sí. Tengo entendido que el mismo Kroos también en una entrevista lo reconoce, ¿verdad?
Reconoce que no es offside, y es claramente no es offside. Yo por eso, cuando veo que no es offside, me pongo a ver otras situaciones como la que digo del jugador que sale detrás del portero con Rodrigo.
Bueno, nosotros nos despedimos. Mañana vamos a tener la oportunidad de hablar un poco más acerca de estas situaciones. Y, por supuesto, la invitación para que nos acompañe a las 12 del mediodía a través de Radio Sonora, de las diferentes plataformas. Un saludo muy especial a todos los que estuvieron interactuando a través de las plataformas digitales y, por supuesto, a los que nos están escribiendo desde Sonsonate. Así que un saludo a mi tierra muy especial. Feliz tarde.
Esto fue Los Ex del Fútbol, el programa con el mejor análisis del fútbol nacional. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol. El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos
de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.